Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo por este periplo imaginario, por esta tienda maravillosa que nos va descubriendo semana a semana música, distintas canciones de todas partes del mundo y al que llamamos Bazar de los Milagros. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches, queridos oyentes.
Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande a los dos y obviamente un saludo a todos nuestros queridos oyentes. Y bueno, un placer enorme estar una vez más aquí en la madrugada de Radio Nacional para dar comienzo a Bazar de los Milagros. Así que ya arranquemos por el hogar del maestro, llamemos al ascensor y nos vamos derechito al primer piso a ver con qué nos encontramos.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Hola amigos, les mando un gran abrazo, les habla Lito Nevia, y como les prometí desde el programa inaugural, en algún hueco que tengo enviarles alguna novedad, algo que quiero que se divulgue, que se conozca de tantas cosas que producimos en estos tantos años en Melopea, ¿no es cierto? Que ya estamos cumpliendo 3 décadas, 30 años, y hemos publicado hasta ahora más de 600 álbumes. Y hay tantos que no son bien conocidos. Lógicamente que la mayoría de los que no son tan conocidos, por supuesto que tiene que ver con siempre con falta de divulgación. Pero bueno, ustedes que hacen este tipo de programas radiales con la idea también de divulgar mucha música argentina buena, aprovecho para mandarles un saludito y un pequeño avance de una especie de micrito de algunas de las producciones. Esto que les dejo hoy es un disco que tiene que ver con el 2010, 2011, por ahí, mirá cómo será. Y es de un compositor joven muy bueno que se llama Diego Saldívar. Lo conocí a él por un concurso donde yo participaba como jurado del concurso y escribía y mandaban demos en músicos de cualquier género de todo el país. Llegaban 200, 300, 400 trabajos. Y una de esas veces, este concurso, este festival que estaba auspiciado por la Fundación Octubre, apareció este Diego Saldívar y finalmente, después de escuchar y reescuchar con el resto del jurado, decidimos que era lo mejor, porque era lo más original, era música de un músico joven, pero que tampoco se enclavaba solamente en el rock, sino que estaba con la improvisación, con la comedia musical, con la fusión. Y tuve la suerte después, cuando se hizo otro disco de él, no el con el cual ganó el premio, sino que luego grabó otro disco para Melopea, titulándolo Enjambre, ayudado por un montón de músicos amigos de él, pero son todas canciones y arreglos de él, de Diego Saldívar, este gran músico. Y me invitó en una de las canciones a que yo ponga la voz, y me gustó mucho hacerlo porque me encontré con una canción del tipo de música que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la música que modula, que la línea melódica anda, vuela, baja, sube, ese tipo de cosas que a veces gente que no le gusta o que no lo entiende te dice: ah, qué música rara, qué difícil que es. Bueno, no sé si es difícil o es fácil, pero es música que da placer hacerla, y esta está escrita por Diego Saldívar en esta canción que me invitó a cantar, que se llama Bosque Azul. Chau, escuchen esto y les mando de nuevamente un gran abrazo, Néstor y Claudio. Chau, hasta pronto.
Tanta soledad, sin fe, no puedo comprender quién soy, qué busco en esta tierra. Dejo de pensar en mí, dispuesto a conseguir así huir de esta miseria. Siento ese dolor aquí, angosto y cruel, subiendo por mi piel. Ya está no puedo controlarlo. Y estoy sin más muriéndome de a poco en la ciudad, oh no, y espero tu sonrisa una vez más por casualidad.
Caminar sin luz, atravesando el bosque azul, leyendo las estrellas. No pienso dejar de andar por esta oscuridad y amar besando la tiniebla. Siento ese dolor aquí, angosto y cruel, subiendo por mi piel. Ya está, no puedo controlarlo. Y estoy sin más, muriéndome de a poco en la ciudad. Oh Dios, y espero tu sonrisa alguna vez por casualidad. Y estoy sin más, muriéndome de a poco en la ciudad. Oh no, y espero tu sonrisa una vez más por casualidad.
Por casualidad.
Qué lindo esto que nos trajo Lito de Diego Saldívar, donde él es el que canta, pero ya vamos rapidito al cuarto piso, a esas historias que la música cuenta, donde continuamos a lo largo de todo este mes con el centenario del enorme Astor Piazzolla. Llamemos al ascensor y subamos.
Cuarto nivel, historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
En historias que la música cuenta, Astor Piazzolla, aspectos de su vida y de su arte. Dice Carlos Curi, se sabe que la enseñanza de Nadia Boulanger tuvo un carácter decisivo en la formación de Piazzolla, pero nunca termina de quedar en claro en qué fue determinante, de qué modo entender esa influencia. Digamos que no se trató únicamente de permitirle solidez compositiva, y hasta podríamos conjeturar que en ese sentido los años que Piazzolla estudió con Alberto Ginastera fueron más importantes. Si Piazzolla fue a París a buscar el rigor de la formación clásica para despegarse del tango, viene sobre él a través de Boulanger, la certeza de que allí no está su sensibilidad. Se resuelve, y de esta resolución da testimonio la voluminosa creación posterior, súbitamente el dilema estético. Si antes era lo clásico o el tango, ahora de ser lo clásico y el tango, y del modo más eficaz, mover los procedimientos de la música erudita con la sangre del tango.
No sé, llega un momento que no puedo seguir por un problema de aburrimiento y el ambiente prácticamente no me agradaba mucho y quería seguir con la otra música. Me hizo mucha falta el hecho de haber dejado el bandoneón. Y empecé a escribir músicas de concierto, música de cámara, obras sinfónicas y una obra mía que era la Sinfonía de Buenos Aires, gana un premio, primer premio de compositores argentinos, y el gobierno de Francia me otorga una beca. Voy a estudiar a París con Nadia Boulanger, y gracias a las palabras de Nadia Boulanger cuando escuchas mis obras sinfónicas, dices, muy lindas son sus obras sinfónicas, pero me pregunto yo, ¿dónde está Piazzolla? Entonces se conoce que a esta fabulosa mujer, esta fabulosa pedagoga, se veía muy bien lo que preguntaba, ¿dónde está Piazzolla? En mis obras sinfónicas prácticamente no estaba Piazzolla. Dice, preguntándome qué es lo que hacía yo, y con mucha vergüenza le dije que tocaba el bandoneón y tocaba tangos. Ah, qué interesante, quiero escuchar sus obras. Y toqué en el piano un poco un tango mío, y me toma las dos manos y me dice, aquí está Piazzolla, no lo deje nunca jamás. Y fue así que comencé a creer en mi música, que lógicamente yo seguía sintiendo el tango, pero tenía un poco de vergüenza por el solo hecho de que el tango no lo enaltecía ya con ciertas expresiones musicales que necesitaba el tango. Entonces empecé de nuevo fuertemente.
Año 1955, Astor Piazzolla con la Orquesta de la Ópera de París en el piano y dirección de orquesta Lalo Schifrin haciendo de Astor Piazzolla, Prepárense.
Y ahora rapidito al quinto piso a ver con qué nos sorprende nuestro amigo Patricio Villarejo.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Hola, bienvenidos a este pequeño espacio alternativo musical llamado Tocando el Chelo con las Manos. Yo soy Patricio Villarejo. Soy violonchelista, compositor, arreglador y también director de orquesta. Y muchos de mis proyectos involucran orquesta sinfónica. Es en este contexto donde encuentro a un músico muy talentoso de Concordia, Entre Ríos, que se llama Ángel Gabriel Tagliapietra. Este músico es muy interesante lo que hace, es una música sinfónica de raíces rockeras. Él comienza su estudio a los 15 años, empieza autodidacta y luego termina siendo el conservatorio Alberto Williams. Llega a grabar un disco solista que se llama Ángel, de un estilo rock sinfónico que luego lo marcaría para el resto de su obra. Luego graba un disco solista que se llama Poemas Sinfónicos, donde es muy interesante porque ahí llega un esplendor de orquestación. Realmente es muy, muy lindo el disco. Trae las partituras, se podría hacer en cualquier lugar. De este disco vamos a tomar, de Poemas Sinfónicos de Ángel Gabriel Tagliapietra, vamos a tomar el tema Reencuentro, que nos parece muy interesante, una composición con muchas partes, y que es, tiene una especie de argumento que ustedes se van a dar cuenta, porque se percibe, es como una cosa cinematográfica, pero sin imagen. Ángel Gabriel Tagliapietra vive en Concordia, Entre Ríos, y realmente creo que lo deberían escuchar.
no se vayan, porque en unos minutitos volvemos con la segunda parte del programa.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este piso de la herrería de hoy y en este mes tan piazzolero, vamos a recordar una entrevista que le pudimos hacer al gran Horacio Malvicino, guitarrista de Astor durante tantos años. Nos recibió allá a fines del año 2017 en su oficina de ADI y tuvimos una larga charla. Pero bueno, pasemos a esta primera parte de la entrevista.
Hoy un lujo, estimados oyentes, pónganse de pie porque el invitado de hoy es nada más y nada menos que el maestro Horacio Malvicino. Maestro, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y vos?
Horacio, quiero arrancar la historia, que me cuentes cómo empieza toda la historia tuya con la guitarra. Allá en Concordia, acá en Buenos Aires.
Mi padre tenía muy buena oreja, como se dice vulgarmente. Y tocaba un poco, tocaba de oreja la flauta y tocaba la guitarra. Pero básicamente le gustaba cantar y cantaba algunos tangos y se acompañaba con la guitarra. Y de él aprendí cómo se acompañaba con la guitarra en esa época, con el bordoneo, que tiene un origen brasilero, porque en los lloros brasileños y todo los guitarristas cumplen esa función. Toco las cuerdas con la cuarta, quinta y sexta, ¿no? De la guitarra. Y yo lo miraba y mi viejo tenía una guitarra cualunque por ahí. Pero nunca le di bolilla, pero se dio la casualidad que en mi pueblo, en Concordia, y lo nombro porque lo quiero mucho a mi pueblo, yo tenía una tía, mi mamá eran 12 hermanas, 12 hermanas, y una, mi tía María, se le ocurrió estudiar la guitarra. Y entonces en un pueblo, una señora que se respete de señora, no podía ir sola a la casa del profesor, que era soltero. ¿Te das cuenta? Entonces alguien la tenía que acompañar. Y entonces el chabón era yo, que tenía 6 años, y entonces íbamos, ¿viste? Yo la acompañaba, poco menos que de la mano de ella, pero íbamos a la casa del profesor. Entonces el profesor le daba la clase, le enseñaba. Lamentablemente mi tía, que en paz descansa, y que era, yo la quería mucho, pero no había nacido para tocar la guitarra ni para ser músico, ¿no? Evidentemente le gustaba, pero
no había caso.
Pero yo presenciaba la lección con ella cuando estudiaba. Entonces había un determinado momento en que ella se iba a un costado, que el profesor tenía un escritorio, y hacía estudio, aprendía a hacer la caligrafía musical. ¿No? Y la guitarra quedaba ahí arriba. Y yo, como a los, no sé qué, han pasado 15, 20 días, un día me agarré la guitarra y estaba tocando lo que ella no podía tocar, lo que llevaba como lección para el día con el profesor, se llamaba Satalía de apellido. De golpe prestó atención un día, me vio, porque íbamos 2 veces por semana, martes y viernes, y le dijo a la tía: mire, está tocando.
Mi tía, el nene.
¿Dónde aprendiste eso? De mirar acá. Claro, el profesor, imagínate, más allá de su influencia musical, dijo: acá me gana un alumno más. Y le dijo a mi tía, dice: dígale a don Esteban, que era mi papá, dígale a don Esteban que este chico tiene muchas condiciones, que lo haga estudiar.
Qué bueno.
Entonces mi tía, ese mismo día, vino a mi casa y le dijo a papá, ¿no? Y papá me dijo: ¿Vos querés estudiar? Sí, me encantaría, me gustaría. Bueno, Macanudo, anda a empezar con tu tía y después vemos cómo hacemos. Y ahí empezó la historia.
Empezó a estudiar,
claro. Mi tía, te vuelvo a repetir, era un tronco realmente. Y yo estudié de los 6 hasta los 14. Todo el repertorio clásico.
¿Y a qué edad venís para Buenos Aires?
a los 17, cuando me recibí de bachiller, cuando terminé el bachillerato, sí. Vine a estudiar unos meses antes, en el mes de noviembre, a prepararme para dar el ingreso a la Facultad de Medicina, uh-huh. Y entré en primer año de la Facultad de Medicina.
Sí.
Y empecé a estudiar medicina.
Estudié. ¿Y la guitarra?
Claro, imagínate, en los 8 años que estuve estudiando, el profesor era tremendamente de esos profesores tan conservadores y formales que no permitía ni admitía bajo ningún concepto lo que pudiera ser la música popular.
Música popular, claro.
Y yo como no conocía mucho, y en mi casa, cuando mi papá pudo comprar una radio, la cuidábamos como si estuviéramos en Cabo Cañaveral. Era una cosa terrible, era de cuidarla, ¿viste? Sí. Los hijos, mi hermano y yo, no la podíamos prender.
¿Ni tocar?
No, ni loco.
¿Dos hermanos solos eran ustedes?
Sí, éramos dos hermanos. No. Hemos perdido dos hermanas. Una que había nacido, había muerto. Y otra, yo nací mellizo con una mujer que también falleció. Y entonces mi hermano, no nos permitían tocar, prender
la radio.
La radio. Pero lógicamente teníamos que desobedecerlo. Y cuando no estaba, cuando estaba en el ferrocarril, la prendíamos nosotros, la radio. Y más o menos así empezamos un poco a mover el diario, claro. y a escuchar. Y justo en ese momento, un compañero, un muchacho que trabajaba en el ferrocarril con mi padre, que era empleado, se había comprado un tocadisco. Y le gustaba mucho el jazz. Y se empezó a comprar discos de 78. Uh-huh. Y entonces me invitó a mí. Y entonces yo iba a la tarde, me iba a la casa de él y escuchábamos los discos del Sexteto de Goodman.
Uy, qué
entonces,
lindo.
Entonces, imagínate. Entonces, claro, yo cuando escuché a Cristian me desmayé. Porque dije, este es el tipo.
Quiero tocar así.
Quiero tocar así, ¿viste? Porque era una de las primeras expresiones. Uh-huh. Porque otros guitarristas que vos escuchabas en los discos no tenían más que la virtud de acompañar o hacer ritmo.
Sí.
No, de una manera muy. O Fred Green con Basie, uno con el estilo. Pero a mí no me gustaba eso, me gustaba tocar.
Claro.
Y entonces, para hacerte la corta, me formé un conjunto, un quinteto.
Allá en Concordia,
sí. Con un muchacho que estudiaba clarinete, un pianista, que es el único que vive de él y yo, está en Concordia todavía, el Beto Vesco, un baterista que papá le compró un tambor y un charleston, y yo con la guitarra, sí. Que me había comprado mi viejo. Le ponía adentro un micrófono, sacaba el micrófono, lo destornillaba y lo metía adentro. Pero no me podía mover, porque si me movía, se movía el micrófono dentro de la caja y hacía un ruido espantoso. Bueno, y empecé a tocar por todos lados en Concordia. Era cuando yo tenía 16 años, más o menos, y debutamos en la radio. En Concordia pusieron una radio que era tenía que ver con Radio Belgrano de acá, con la cadena.
Sí.
Y fuimos a dar una prueba. Y dimos 3 pruebas. La primera nos mocharon, pero el tipo, el de la radio, sí. Me dijo, vos quedate que quiero hablar con vos. Y entonces me dice el tipo, bien de acá, viste,
sí, sí.
Vos sos el único que sirve ahí, los demás son todos de madera. Dice, pues, no te querés quedar y te formamos un conjunto acá. Y no quise fallarle a los compañeros.
A los amigos, claro.
Así que no. Segunda vez nos volvimos a presentar igual. Ya la tercera vez, los que iban conmigo habían aprendido bastante. Como al año nos presentamos y entonces quedamos y tocamos el quinteto Horacio Balbicini y su quinteto de jazz.
Qué bueno.
De swing
era. Qué bueno, qué bueno. Horacio, te propongo algo. Escuchar, ya que hablaste de la radio, hay unas grabaciones que editó Lito Nevia que son en Radio Municipal.
Son los únicos discos de jazz míos.
En el año 64, sí. Donde te acompañaban Santiago Jacobe, el Oso Picardi, Mojarra Fernández, y el enorme Horacio Chivo Borraro.
Sí, eso.
¿Te parece si escuchamos un tema de ahí, Cartas a mi Amada?
Thank you.
Tema, hermosa versión, qué sonido que tenía el Chivo.
No, el Chivo no solo tenía un alma, era un genio.
Pero bueno, habíamos quedado en Concordia y ya estabas por venir a Buenos Aires para estudiar medicina.
Sí, claro, entonces, pero lógicamente al venir a estudiar medicina vine muy imbuido por la idea de estudiar medicina y no traje la guitarra la dejé en Concordia. Quedó allá y fue una mague de juventud y nada más. Y me puse a estudiar medicina. En el tercer año de medicina, había cumplido los 19 años, y en mi padre, que hacían 40 años que trabajaba en el ferrocarril de los ingleses, era una maravilla. El ferrocarril era... Ojalá tuviéramos hoy día, con los años que pasaron, tuviéramos ese ferrocarril. Sí, era el matemático. Mi papá viajaba y parecían los ferrocarriles japoneses, ¿viste? Y bueno, y resulta que, bueno, al comprarlo Perón, había... De por sí ya se había provocado la grieta. Ya estaba la grieta. Ya estaba la grieta en la área, y a mi viejo lo rajaron. Y bueno, entonces... Se dio la posibilidad, mi viejo me mandó una carta, porque hablar por teléfono era muy caro. Me mandó una carta y me dice, bueno, hay dos posibilidades, o te venís para Concordia de vuelta y te buscas un laburo, o...
¿Vamos para allá?
O te quedás allá, o te buscas un laburo allá. Digo,
¿y tuviste que dejar la facultad?
No dejé la facultad, pero me pasó lo siguiente. Dije, lo primero, mandar a buscar la guitarra. Entonces le avisé a mi padre, le mandé una carta y me mandó con un guarda que venía de... Pasaba el tren por Concordia, me mandó la guitarra. Sí. Que era una guitarra española. Española, quiero decir, criolla.
Sí, sí, una criolla.
Y bueno, con la criolla salí a buscar laburo. Como yo había visto en Concordia a un señor que se llamaba Héctor Besada, que tocaba la guitarra, le acompañaba a Sabina Olmo, que cantaba tangos. Vi en el... Buscando laburo, vi en la calle Corriente que decía Héctor, y me mandé Héctor Besada en el San Susi, una milonga que había sobre Corriente, enfrente a donde está el Teatro Nacional, y ahí me mandé, ¿viste? Entonces, bueno, gambeteando a los mozos que estaban abajo porque me querían hacer sentar y yo no quería, era una milonga, ¿viste? Estaban todos los músicos en un costado, estaba tocando la típica y estaba la jazz sentada, sentada en un costado. Entonces fui y hablé con el baterista. Y entonces le dije, mire, yo soy Fernando, qué sé yo lo conocía, Besada. Y el tipo se llamaba Raimundo. Y entonces me dijo, bueno, yo te voy a llamar por teléfono y te vamos a tomar una prueba. Yo dije, ¿qué me va a llamar? Al otro día me llamó por teléfono y me dice, bueno, dice, usted podría venir, y me dio una dirección.
Sí.
Entonces fui a esa dirección con la guitarra. Y era un grupo que se llamaba Nito Forani y tocábamos música de Hawái. En esa época la música hawaiana estaba muy de moda en Buenos Aires. Y había varios boliches que tenían orquestas
hawaianas.
Con los cosos acá, pues, con las flores, con todo lo que tal.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, me dijeron, bueno, toque algo. Entonces yo saqué la guitarra, como estaba de moda en esa época, una obra que se llamaba Tico Tico No Fubá.
Sí,
¿te acordás?
Sí,
que fue famosa. Sí. Muy difícil de tocar. Porque los guitarristas acá tenían hermosas guitarras, pero no tocaban solos de guitarra.
Claro, acompañaban.
Sí, acompañaban nada más y cantaban. Entonces cantaban el estribillo. Cuando me escucharon tocar, se murieron. ¿Viste? Mañana te venís a Radio Splendid con nosotros y empezás. Y entonces fue lo que hice. Fui a Radio Splendid, pero fui con la guitarra española. Y entonces me dijeron, no, con esto no puedo tocar. ¿Cómo toca con esto? Tenés que tener una guitarra eléctrica. Y yo estaba desesperado. Entonces, a la noche, salí a caminar la noche otra vez. Y me metí en un boliche en la calle Maipú.
Sí.
Vi entrar a un tipo que se llamaba Armando Patrono, que después fue muy conocido acá, que tocaba el acordeón muy bien. Y lo veo a él entrar con un rollo de música en la mano.
Sí.
Entonces le digo, mire, yo toco la guitarra. Dice, venga, pase, voy a tocar con fulano de tal. Le hablé de los que me habían contratado. No, sí. Me habían dicho la guitarra y entré. Yo con la guitarra. La guitarra era la española, ¿viste? Entonces, otra vez la misma historia. El tipo agarra el acordeón para tocar. No, me dice, con eso no puedo tocar. Pero esas cosas que tiene la vida. Cayó un tipo en el mismo preciso instante y se sentó ahí, era amigo de todos ellos. Entonces, él tenía un guitarrista Patrono ahí.
Sí.
Yo iba, en realidad. Entonces, el tipo me prestó la guitarra y yo toqué.
Una guitarra eléctrica.
Una guitarra eléctrica.
Sí.
Era una Epiphone blanca. Te juro, era como tener un Mercedes, ¿viste? Y qué lástima. Bueno, yo le di la guitarra al tipo. Se llamaba Mucho Papa, no me olvido nunca. Y tocaba muy mal. Y me quedé ahí. Y entonces, el hombre este que había entrado, se llamaba Riverita, me dice, mire, yo tengo una guitarra para vender, ¿no la quiere comprar?
Oh.
Eléctrica. Le digo, dice, yo se la compré, vinieron unos, con Louis Armstrong, vinieron unos cantantes que se llamaban los Inkspot, hacían vocales detrás de Armstrong. Dice, se la compré, pero yo me compré otra y no la quiere comprar. Digo, bueno, Fernando, digo, pues yo no tengo plata. Si no importa, yo se la dejo, se la traigo y se la dejo.
No, qué
usted
increíble.
Usted me la va pagando, se la pagué a los 3 años. Con eso
no,
te digo todo.
Claro. Increíble.
Entonces fue y me trajo la guitarra. Entonces ahí mismo, al tipo este que estaba tocando, este muchacho Patrono lo rajó. Ahí mismo,
te fuiste. Chao, listo.
Te fuiste, no te vi más. Y yo ahí en el mismo equipo que estaba tocando.
No, y ahí quedaste.
Ahí enchufé la guitarra y ahí me quedé. Y ahí me quedé a tocar.
Horacio, vamos a escuchar otro tema.
Bueno.
En esta oportunidad ya vamos a escuchar algo de Don Astor Piazzolla.
Oh, qué bueno.
Hay un concierto que se grabó en el Teatro Odeón en junio de 1973. El quinteto estaba formado por Osvaldo Tarantino, Agri en violín, Quicho Díaz en contrabajo, Malvicino en guitarra y Astor en bandoneón, ¿no? Y hay un tema, hay una versión muy linda de Otoño Porteño. Lo bueno de esta versión es que hay improvisaciones, tanto de Tarantino como de Astor, como vos con Tarantino, como de Quicho Díaz. Una versión que es un poco larga, vamos a escuchar aunque sea un fragmento, pero es muy importante y después me contás cómo conociste a Astor.
Sí, cómo no. ¿Cómo?
Vamos a escucharlo. Thank you.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es un fragmento de Otoño Porteño, esta versión grabada en vivo por el quinteto de Astor Piazzolla, y van a tener que esperar una semana para enterarse de cómo se conocieron Astor Piazzolla y nuestro entrevistado, el gran Horacio Malvicino. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este recorrido imaginario, así que el Bazar de los Milagros cerrará sus puertas hasta la semana próxima. En 7 días volvemos a encontrarnos aquí nuevamente en Radio Nacional. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.